Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Las 11 y media, las 10 y media, las Islas Canarias. Bienvenidos al partidazo del viernes, en el primer fin de semana sin fútbol de primera desde que comenzó la Liga en la máxima categoría. A pesar de que todos los años suceda lo mismo, siempre nos provoca esa sensación de orfandad futbolística cuando ya te estás amoldando a la nueva temporada, ya controlas los horarios, ya estás viendo más o menos cómo pueden jugar los equipos y de repente ves que, ahí va, este fin de semana no hay partidos. Bueno, pues nos quedamos con la selección y con la segunda división y un montón de disciplinas deportivas que están en un momento álgido. La selección de fútbol absoluta ya está en Gijón tras la victoria ayer en Bucarest y las buenas sensaciones que dejó el equipo durante tres cuartas partes del partido. El domingo toca Islas Feroe en el partido que se va a disputar en el Molino y que va a servir además para homenajear la figura de Enrique Castro Kini, merecido homenaje sin duda alguna. La sub-21, por cierto, hoy ha comenzado con victoria en Kazajistán, 0-1, con gol de Dani Olmo de penalti, la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de Hungría y Eslovenia que se disputa en el verano del año 2021. Y en cuanto a selecciones absolutas, hemos tenido partidos también de clasificación para la próxima Eurocopa, en este caso de categoría absoluta. Holanda ha ganado 2-4 a Alemania, Holanda 2-4 a Alemania, con un gol de Toni Kroos y otro de Frenkie de Jong. Y Gales ha ganado 2-1 a Azerbaiyán, con un gol, el segundo gol, a pocos minutos para que terminara el partido, de Gareth Bale. Y en segunda se ha jugado un partido, el Racing de Santander 1-2. El Cádiz lleva 4-4. Pero es un partido que requiere análisis, porque las decisiones del VAR han sido determinantes y además el VAR hoy ha actuado en numerosas ocasiones. Así que tenemos que analizar con Fouto detenidamente, porque está en Santander, el partido que se ha disputado y los tres puntos que se ha llevado hasta la tacita de plata el conjunto amarillo. Y en Barcelona, Josep Maria Bartomeu ha pasado revista a la actualidad azulgrana en una entrevista en Barça Televisión. Esto es lo que ha dicho sobre el frustrado fichaje de Neymar.
Pero sí que es verdad que en el momento que es público.
Sí que es verdad que en el momento que se hace público, que el PSG abre las puertas a diferentes clubes a negociar, nosotros nos interesamos porque Neymar es un excompañero y dentro del club Neymar era una ilusión. Era una ilusión que pudiera venir a jugar con nosotros. Un jugador que quería venir al Barça y lo ha manifestado.
Ha dejado muy claro José María Bartomeu que en el mercado invernal no hay ninguna posibilidad de que se fiche a Neymar. Así que descartamos ya, de forma oficial, la posible llegada de Neymar en el mercado de invierno, que era algo que ya se estaba especulando desde diferentes puntos. Así que Neymar no estará en el Barça, al menos hasta la próxima temporada. Y la próxima temporada ya veremos. Hoy la noche se nos va a hacer larga. Se nos va a hacer larga y esperemos que sea fructífera también. Porque Rafa Nadal va a jugar la semifinal del Open de Estados Unidos, el último Grand Slam de la temporada, ante el italiano Matteo Berrettini. Va a ser el Arthur Ashe, donde ahora mismo se estima que el partido de Rafa comienza a la 1 de la madrugada, nunca antes de la 1. Pero vamos a ver si no es más tarde, porque en la pista central ahora mismo se está jugando la primera semifinal entre Medvedev y Dimitrov. Y ahí está Ángel García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches a todos los oyentes. Y sí, parece que va a ser un poquito más tarde porque, madre mía, lo que están tardando Medvedev y Dimitrov. De momento está ganando el ruso, el joven ruso que lleva más victorias que nadie este año, que está haciendo la temporada de su consagración. Viene además de ganar en Cincinnati. Ha ganado el primer set por 7-6, un set muy largo, y ahora manda también 2-1 ante el búlgaro. Así que cuando termine este partido empezará Rafa Nadal. Siempre hacemos ese cálculo de unas 3 horas. Yo creo que, salvo que acaben entre sets, va a ser un poquito más tarde de la 1.
Así que imagino que Rafa Nadal y su equipo estarán ahora con el parchís antes de empezar a calentar. Oye, y de
adivino
los problemas...
No, calentar, bueno, ya sabes que siempre 4 horas antes le he visto, de hecho, en la pista central, muy bien, sacando, moviéndose. Me preguntabas por los problemas, imagino por los calambres. Ningún problema.
Ya está. ¿Era estomacal superado o era de hidratación o qué problema?
Él pasó. Antes del partido tuvo un pequeño problema estomacal y cree que eso le afectó a luego deshidratarse, tener esos calambres. Y yo te añado, como te conté anoche o le conté anoche a Juanma Castaño en este mismo programa, que Rafa tiene mucha tensión encima, porque al final está en un torneo en el que no está Djokovic, no está Federer y el número 19 sobrevola en la mente de todo el mundo. Entonces tiene mucha tensión encima y yo creo que esa tensión también se sumó a, repito, a la humedad, a la deshidratación y por tanto también a ese problema estomacal y por tanto aparecieron esos calambres. Pero vamos, que están totalmente olvidados, físicamente está muy muy bien. Y creen que tenísticamente también. Así que bueno, Berrettini, 23 años, muy jovencito, la temporada de su vida. Cuidado, Joseba, que es alto y tiene mucho talento, pero a priori Rafa Nadal debe ser superior y debe meterse en la gran final del domingo, que se jugará también a las 10 de la noche.
¿Cómo dejamos la primera semifinal ahora mismo?
7-6, 2-1 y 15 iguales para Daniil Medvedev, el ruso, el joven ruso, repito, otro fan terrible del circuito, igual que Nick Kyrgios.
Muy bien, pues en 7-8 minutos volvemos hasta la pista central de Nueva York para hablar con un invitado especial de ese partido que va a disputar Rafa Nadal dentro de, vamos a ver si hora y media, dos horas, ante el italiano Berrettini. Además estamos en China, en el Mundial de Baloncesto. La selección española ya está en cuartos de final. Ha ganado a Italia 6-7, 6-0 en un partido que se ha decidido en los últimos minutos. Comienzo malo, es algo habitual en la selección de Sergio Scariolo en este Mundial. La selección ha ido mejorando poco a poco y es cierto que los últimos minutos ha defendido muy bien y ha podido encarrilar el partido. Trayectoria inmaculada hasta el momento y el domingo se juega ante Serbia el primer puesto del grupo. En cuartos esperan o Argentina o Polonia. Lo normal es que si quedas segundo juegues contra Argentina y que si quedas primero juegues contra Polonia. Serbia es teóricamente superior a España. Pero que no se lo repitan muchas veces a Saša Djordjević, el seleccionador serbio, porque lo tiene así de claro.
Os estoy siguiendo todos estos campeonatos, siempre hacéis lo mismo, ¿eh? Cuando habéis llegado al final, entonces a mí no me podéis engañar. Quizás alguien más, pero sé que España puede empezar un poco así, pero saben cuando llega el tiempo que pueden, son competidores increíbles. Todavía tengo muchísimo respeto hacia vuestra selección porque habéis demostrado y todos estos años de saber ganar. Y por eso yo dije a todo mi ambiente y todos mis jugadores, hay que ganar España.
Así que a Saša Djordjević no le vamos a engañar. Les hemos dicho que el Cádiz ha ganado 1-2 en el Sardinero. Mañana tenemos, por ejemplo, un Tenerife-Las Palmas y también un partido entre el Málaga y el Almería en la Rosaleda. El Málaga, ya saben, sin haber podido fichar en la recta final del mercado. Y había que preguntárselo a su entrenador, a Víctor Sánchez del Amo.
Una vez cerrado el mercado de fichajes, cómo se siente este cuerpo técnico es decepcionado y enfadado, porque este no es el proyecto para estar aquí. Ni es el proyecto, ni son las circunstancias del club que se nos explicaron. Y eso nos decepciona y nos enfada, a partes iguales.
Pues desde luego que más claro no se puede decir. Y seguramente que como no consiga los objetivos que se marcaran con una superplantilla, entonces Víctor Sánchez del Amo no seguirá en el Málaga. Pero así están las cosas del fútbol. Y precisamente por eso hoy queremos hablar de su oponente mañana en el Estadio de la Rosaleda, el Almería. El club ha sido comprado este verano por un magnate saudí. Se llama Turki Al-Sheikh. Lo compró por 20 millones de euros. Ha llegado a golpe de talonario. Ha hecho fichajes sorprendentes de hasta casi 10 millones de euros. Ha colocado a su equipo en lo más alto del tope salarial de la categoría. Se llegan a sortear coches, ¿eh?, entre los aficionados que van al Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Ahora quiere remodelar el estadio, construir una nueva ciudad deportiva. Pero cuidado, no son tontos. No son tontos, ni les sobra el dinero, ni se les caen los millones de los bolsillos. Cuidado con estos casos, que luego se vuelven en contra del aficionado. Y si no, que se los pregunten a los aficionados del Málaga, o por ejemplo a los aficionados del Valencia, que es otro caso también que en los últimos tiempos está teniendo bastante protagonismo. Vuelta a España, terrorífico, y el puerto de los Machucas. Final de la jornada en la que ha ganado Tadej Pogačar, que ha llegado junto a Primož Roglič. El esloveno aventaja ahora, los dos son eslovenos, pero Primož Roglič es el líder y aventaja ahora mismo en 2.35 Alejandro Valverde en la clasificación general. Tenemos Fórmula 1 en Monza, el Gran Premio de Italia, domingo 3 y 10 de la tarde. Leclerc ha sido el más rápido, el segundo ha sido Lewis Hamilton, Carlos Sainz ha sido duodécimo. Y está Fernando Alonso en Italia, y está Fernando Alonso en Monza. Y cada vez que Fernando Alonso aparece por algún circuito de la Fórmula 1, pues vuelve la turra. Hoy ha hablado para Sky Sports, en Inglaterra, y le han preguntado por el futuro. Esto es lo que ha respondido Fernando Alonso.
Te veremos el año que viene en la Fórmula 1, ese es el plan, esa es la esperanza.
A lo mejor.
¿Estás en negociaciones con alguien?
Siempre.
¿Hay algo que nos puedes decir?
No. Creo que las razones por las que dejé la Fórmula 1 siguen presentes, con el claro dominio de un equipo y carreras predecibles. Pero creo que en el 2021 las condiciones pueden cambiar y ahí a lo mejor hay una buena oportunidad.
Pues nada, se sigue dejando el futuro en el aire. Ya saben que a partir del año 2021 cambia drásticamente la reglamentación en la Fórmula 1 y se supone que será un mundial más abierto. Siempre se dice eso, pero al final luego siempre suele haber un equipo que domine. Pero se supone que será un mundial más abierto y en el que habrá más candidatos a conseguir el título mundial. Y como saben, esta semana ha tenido desgraciado protagonismo Blanca Fernández Ochoa. Sus restos mortales ya están en Cercedilla, en su ciudad natal, a la espera de conocer los detalles de la autopsia. Mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, estará abierta la capilla ardiente en el tanatorio. Su hermana Lola no ha querido entrar a valorar las posibles causas de su muerte, porque la verdad es que ya no está.
Como me he sentido estos días, o sea, de verdad, qué orgullo. Y lo que más pena me da de todo esto es que Blanca, yo creo que no era consciente de lo que la quería la gente, lo que la admiraba. Y eso es la pena que me llevo, que no sé si Blanca era consciente del cariño que teníais. Pero todos, hasta la prensa, que soléis ser un poquito... La tratáis con cariño y me da igual cómo haya fallecido, es que me da igual. Y a mí y a mis hermanos, ya casos que no está y da igual cómo haya sido y por qué lo ha hecho o por qué no lo ha hecho o si se ha tomado o no se ha tomado. Es que es lo de menos. Sí, la verdad es que sí, porque estaba fenomenal. De hecho, había operado a la perrita porque se quería ir de viaje unos días y quería llevársela y por eso nos extraña todo mucho.
Testimonio crudo, el de Lola Fernández Ochoa, la hermana de Blanca. Insistimos, mañana desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche estará abierto a la capilla ardiente en el tanatorio de Cercedilla. Y hoy tendremos el campo del gas. Tenemos haciendo ronda por el mundo Andy Ruiz y a Joshua. En diciembre, 7 de diciembre en Arabia Saudí, tenemos la revancha del campeonato del mundo de los pesos pesados en tres divisiones diferentes. Y después del último triunfo conseguido por Vasily Lomachenko el pasado fin de semana ante Luke Campbell en Londres, tenemos que hablar también del boxeador ucraniano, que ahora mismo sigue siendo el número uno en la clasificación, que se hace libra por libra.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
No es una canción inédita en este programa, ni mucho menos, pero la hemos elegido porque esta noche, en la otra costa de Estados Unidos, no en Nueva York, sino justo en el otro lado, se inaugura el Chase Center. Después de 53 años en el Oracle Arena, los Golden State Warriors de la NBA estrenan su nueva casa, un recinto para 18.604 personas, que está en San Francisco, y para la inauguración de dentro de unas horas, qué mejor que un concierto de Metallica acompañado por la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Como no es la primera vez que actúan juntos, ya sabemos que esta noche... En San Francisco esto va a sonar así. Nos vamos nuevamente hasta la pista Arthur Ashe, la pista central en Nueva York, donde se sigue disputando la primera semifinal del Open de Estados Unidos. Allí sigue Angelito, que está con invitado. Angelito.
Sí, aquí Joseba, estoy en las entrañas prácticamente de esta Arthur Ashe. Por cierto, ha roto de Daniil Medvedev el servicio de Grigor Dimitrov. Se ha puesto 3-1, aunque ahora le está apretando el búlgaro. Y es alguien que está normalmente pues con los McEnroe, con Lendl, con todo el mundo, y entre ellos, para mí es el que más destaca y el que mejor lo cuenta. Así que, ¿qué tal si te lo cuenta también a ti en el partidazo de COPE? Ya sabes que hablo de Alex Correia y que no hay mejor comentarista deportivo en nuestro país. Te escucha ya Alex Correia, Joseba.
Hola, Alex, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Joseba. Buenas noches a toda la gente en España. Me se ha pasado un poco, Ángel, pero bueno, te lo agradezco. Ya que estamos aquí intimando, pues muchas gracias.
¿Estás continuamente con esas leyendas, sí o no?
Eso sí.
¿Hablas mejor y más que ellas o no?
En español seguro.
Hombre, estás con Billander y estás con McEnroe y estás con Ángel García, ¿no?
Exacto, sí, con Becker. Y ahora estamos en la sala de Eurosport viendo el partido internamente. y hemos hecho algo que no hemos hecho nunca, que es que nos han puesto unas cámaras tipo Gran Hermano para ver cómo comentábamos entre nosotros lo que hacemos normalmente, pero sin cámaras. Entonces, claro, en un momento dado estábamos pensando, no sé cómo va a salir esto, porque claro, uno cuando está en Gran Hermano ya sabe a lo que se expone, pero nosotros es la primera vez que nos han puesto cámaras dentro de del salón, así que a ver qué pasa.
No te has llevado la mano a la nariz, no te has rascado nada que no debías.
Espero que editen, espero que editen eso.
Eso es lo que quería decir, si te cortas porque están las cámaras, ¿qué haces que no vayas a hacer ahora con las cámaras delante, habitualmente?
En realidad estamos haciendo lo mismo que hacemos siempre. Yo cogía el móvil, he visto un vídeo de mis hijas que estaban en un cumpleaños, llamaba a mi mujer, después hemos estado comentando el partido y bueno, comentamos lo mismo que cuando no hay cámaras, lógicamente, pues opinamos sobre cómo juega Dimitrov o Medvedev o lo que debería hacer uno u otro. Somos pues muy enfermos de tenis y cada movimiento, cada golpe, pues estamos ahí pensando cómo podrían haber hecho una cosa u otra.
Claro. Oye, Alex, si te dicen antes del torneo que Rafa se iba a jugar el pase a la final contra un chico italiano de 23 años que se llama Matteo Berrettini, dices tú, venga ya.
Imposible, está claro. Yo creo que Rafa, todos pensábamos y confiábamos que se iba a meter seguro en las rondas finales. Llegó muy bien, el verano ha sido muy positivo, un torneo en Canadá y lo ganó. Y para mí ha sido una de las gestiones mejores que ha hecho este verano, ¿no? No llegar muy tocado y a partir de ahí Berrettini se ha hecho hueco, se ha metido. El primer día, ¿sabes qué pasa, Joseba? Que 4 top tens de la parte de abajo del cuadro de Rafa perdieron. Y eso ha abierto la posibilidad a que algunos jugadores, en este caso Berrettini, pues haya sido capaz de meterse para adentro.
Claro. Decía Angelito antes que la primera conexión que hacíamos que hay una tensión añadida por el hecho de que ya no estén Federer y Djokovic en el torneo. Yo suponía que eso era el efecto contrario, es decir, estás como más confiado. Dices, bueno, tengo rivales, oponentes más asequibles.
Yo estoy de acuerdo contigo.
Angelito, no tienes ni idea, Rafa... majo.
No, pero yo... A ver, Ángel, no, por alusiones.
Yo estoy dando una información, ni siquiera una opinión. Rafa está más tensionado, porque Rafa sabe que sin estar ellos dos tiene una oportunidad histórica. Rafa es consciente de la edad que tiene, de que nació en 1986 y de que las oportunidades no vuelven. Igual que le molestó, por poneros un ejemplo, y le dolió en el alma más que ninguna otra derrota, perder en Australia 2014 con Wawrinka por la espalda porque veía que era una gran oportunidad, ahora lo ve como una oportunidad enorme y eso le genera más tensión y más presión que cualquier otro torneo.
Ok, pero me juego lo que quieras a que Rafa le preguntan antes de empezar el torneo.
¡Hombre!
Estar con Berrettini, con Medvedev, claro, y Dimitrov en las semifinales,
evidente.
Sí, mucha presión, lo que tú quieras, pero él sabe que depende 100% de él. Si está Federer y está Djokovic, él sabe que depende mucho de él, pero que también de los otros. Y
100%.
Nadal jugando concentrado, te diría que consistente, con disciplina y acertado, pero sin jugar su mejor tenis, él gana el US Open. Y contra Djokovic o Federer, etcétera, él sabe que jugando solo de esa forma, seguramente pierde, porque ellos tienen un extra que hay jugadores rivales que no lo tienen. Entonces, yo estoy convencido que Rafa igual siente que es una gran oportunidad, seguro, pero está feliz de ver contra quién tiene que jugarse el torneo.
Creo que tenemos razón los dos.
Sí, bueno, él más que tú, pero sí, vale.
Una decisión muy salomónica la que está tomando Ángel. Aquí no quiere que nos peleemos cuando cerremos micro.
No, si luego te dará la brasa, no te preocupes. Que cuando te... No, porque a mí me dijo, porque yo le dije, porque tal. Bueno, vamos a ponernos en un escenario idílico, ideal, que tampoco es una utopía ni mucho menos, que es que gane este torneo. Se queda a uno de Roger. Esto era impensable hace poco tiempo, ¿eh?
Bueno, al final eso empieza a demostrar la grandeza de lo que hablamos siempre de Rafa, de Federer, de Djokovic, etcétera. Para mí el match point que Federer pierde en Wimbledon abre las posibilidades de muchas cosas. A Federer yo creo que lo deja tieso, espero que no, pero puede ser que de por vida a nivel Grand Slams. Y a Rafa, aunque él no lo pueda reconocer públicamente, seguramente para él también es un momento en el que él piensa, bueno, lo tengo a tiro, voy a preparar bien la gira y sale con una motivación extra empezando el verano. Eso es evidente. Y se pone con 18, es más, o sea, Djokovic lo tiene a 16, está bien, pero bueno, todavía lo tiene dos detrás. Pero él se da cuenta que empieza a mirar arriba y ve una posibilidad. Entonces, todos los Grand Slams que Federer nos sume a día de hoy, eso es favorable para Rafa y para Djokovic.
¿Quién te parece peor rival para la final, Medvedev o Dimitrov?
Sinceramente, depende tanto de Rafa. Que yo creo que Medvedev, si bien ha hecho un verano extraordinario y está ganando miles de partidos, tiene un estilo de juego que yo creo que Rafa no tiene que temer. Tiene que hacer un partido largo, en caso de ganar, claro. Largo, moverlo, no precipitarse, desgastar al ruso que viene psicológicamente y físicamente también muy cansado. Y que creo que le faltan armas a día de hoy para hacerle daño. Si bien tiene muy buen saque y un buen revés, juega muy atrás de fondo de pista, Rafa yo creo que lo va a llevar de un lado al otro y debería destrozarlo físicamente. Dimitrov es un poco más inestable, pero te diría que tiene algo más de creatividad, una muy buena derecha con buena fuerza, se viene bien a la red, varía el revés. Es una especie de Federer, entre comillas, un poco más malo, lógicamente. Entonces le haría daño, pero aún así tampoco creo que le ganara.
Solo un dato, Joseba, Dimitrov normalmente le ha hecho daño a Rafa en todos los partidos que han jugado en pista rápida. Es cierto, solo le ha ganado una vez, pero en todos le ha hecho al menos un set. Es decir, que siempre le ha hecho daño en pista rápida a Rafa Nadal.
Rafa preferiría, en caso de ganar, jugar contra Medvedev, a pesar de que viene jugando muy bien y que está el 5 del mundo. Pero por como bien dice Ángel, Dimitrov tiene algo que, bueno, contra Rafa tiene el esquema muy claro como le de jugar. Y tú cuando vas a jugar un gran partido lo que quieres es tener muy claras las ideas, después llevarlas a cabo no es más difícil, y el búlgaro sabría cómo jugarle, pero yo estoy convencido que Rafa tiene mucho repertorio para contrarrestarle.
Mola mucho Medvedev, lo poco que tarda en sacar es maravilloso, dos botes, pum, un dos,
perdona,
pum.
Perdona, ¿y lo despeinado que juega?
También.
Que parece que, o sea, sí,
parece que se ha levantado de la cama ahora mismo, es verdad.
Cualquiera está jugando la semifinal de Grand Slam y, sí. Y yo digo, este tío se ha duchado, es imposible que se haya peinado.
Tampoco tiene mucho donde hurgar, ¿eh? Pero sí, lo poco que tiene, yo creo que lo alborota para que se le note menos el cartón.
Pero ¿y de verdad os creéis que tiene 23 años? Es que a mí me parece que tiene 35.
Parece un viejo ruso, sí, es verdad.
Perdona, y Dimitrov, que juega con cinta, y el otro día alguien en los comentarios en Eurosport me preguntaron ¿por qué Dimitrov juega con cinta si tiene menos pelos que tú, Alex? la gente como aprieta, tú.
Eurosport 1 está ahora mismo retransmitiendo la primera semifinal y en cuanto acabe esta retransmitirá la que enfrenta a Rafa Nadal y a Matteo Berrettini. Alex, las ojeras que tengamos mañana llevarán en parte tu nombre también. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias, soy muy fan vuestro y tuyo en concreto también, Joseba, así muchas que gracias. Lo agradezco.
Un abrazo grande, gracias, hasta pronto, Alex. Chao. Alex Correia, comentarista de lujo esta noche también en el partidazo. Angelito, ¿cómo dejamos el partido?
Pues empate a 3, Joseba, dile a estos chicos que se den prisa, que es que vamos a empezar a jugar a las 3 de la mañana en vez de a la 1 como teníamos previsto. Empate a 3, recuperó el break que tenía Dimitrov y ahora lo ha vuelto a conseguir Medvedev, así que saca el ruso con break a favor, 3 iguales en este segundo set.
Muy bien, pues líneas abiertas con la Arthur Ashe, la pista central de Nueva York. Estaremos pendientes de todo lo que pasa allí a lo largo de este partidazo al que todavía le quedan 1 hora y 39 minutos. Antes de abrir el tiempo de opinión de este partidazo del viernes, ese oasis de libertad que hoy también tendrá el protagonismo claro y será el núcleo del programa, nos vamos a ir hasta China para hablar del partido que ha jugado hoy la selección española de baloncesto. Ha ganado a Italia, era un partido determinante, se clasifica para cuartos y el domingo se decidirá si pasa a esos cuartos de final como primera clasificada o como segunda, depende de quién gane el partido que le enfrente a la selección de Serbia. En cuanto ha terminado el partido, Pilar Casado ha hablado con uno de los jugadores de la selección, con Víctor Claver.
Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué le dirías a todos aquellos herejes que en algún momento dejaron de creer?
Bueno, yo creo que siempre pasa, ¿no? Cuando el equipo empieza sin hacer el mejor juego, pues siempre hay dudas, pero bueno, en el momento de la verdad este equipo responde y hoy lo hemos hecho una vez más.
¿Hoy cuánto habéis sufrido? ¿Os habéis acordado de aquella canción de Sabina o no? Unos habéis dado un paso adelante, pero se hace muy cuesta arriba si hombres como Mark o Ricky, bueno, pues hoy no tienen quizás su noche más acertada, ¿no?
Bueno, pero eso puede ser negativo o positivo, ¿no? Si Ricky Mar no tiene su mejor noche y ganamos, es que algo estamos haciendo bien entre todos, ¿no? Y aunque adelante no han estado bien, atrás son líderes también y son jugadores que sujetan al equipo. Lo digo muy claro, yo creo que todos sumamos y cuando ellos no han estado acertados, ha habido otros que sí que lo han estado.
¿Las decisiones arbitrales nos han descentrado?
Yo creo que hoy menos que otros días. Sí que ha habido momentos que yo creo que no han estado acertados, pero salvo al principio que Sergio además nos ha dicho también al banquillo que estuviésemos tranquilos y que él era el iba a ser el que se iba a encargar de hablar con ellos, a partir de ahí yo creo que hemos seguido y sabíamos que no iban a pitar y bueno, pues hemos seguido.
¿Queda Serbia el domingo para cerrar esta segunda fase? viendo jugar a Serbia, ¿está al alcance de la mano?
Yo creo que lo hemos dicho desde el principio, que podemos competir contra cualquiera, ¿no? Y Serbia está claro que está siendo la más en forma del campeonato y a lo mejor la favorita ahora mismo, pero bueno, yo creo que tenemos que hacer nuestro partido, ¿no? Y está claro que por dentro son muy fuertes y tienen mucho talento y tienen 12 jugadores muy buenos, pero si hay que hacer diferentes defensas para ese juego interior o hacer algo nuevo, pues habrá que hacerlo y para intentar ganar.
¿Tienes alguna preferencia por rival de cuartos? ¿Puede ser Polonia, Argentina? Tampoco está definido porque ellos se tienen que enfrentar y jugarse el liderato. Si pudieras tener la manita en la cesta de las bolas, ¿qué cogerías?
Ahora mismo la verdad que me da igual, ¿no? Pero sí que tenemos otro objetivo, que es pensar el año que viene en los juegos y no, todo lo que no sean selecciones europeas pasando de ronda, pues bienvenido sea. Y si tenemos que dejar a Polonia fuera de esa pelea, pues será mejor de cara a futuro, pero la verdad que me da igual.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Pues como suele ser habitual en estos últimos tiempos, nos metemos en la cama de Pilar Casado allí en China. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué canchero te ha quedado eso de qué les dirías a esos herejes que rajan de vosotros y luego
infieles
se sumarán a la, infieles? ¿Has dicho herejes?
Infieles, sí, sí, pero bueno, infieles también me vale.
Pero ya estamos también ya con los que no creían y los que no pensaban y los que dudaban de nosotros y estas cosas.
No, hombre, no. Era una manera así cariñosa de preguntárselo a Víctor, ¿no? Porque es verdad, había sembrado dudas, muchas dudas el juego de España. Pero bueno, hoy no es que tampoco hubiera sido fácil, ¿eh? Porque hemos vuelto, como decías al principio, a arrancar mal en el partido. 5-15 era el arranque de los de Scariolo. Pero fíjate tú, el primer toque de atención de Scariolo hacía un tiempo muerto. A raíz de ese tiempo muerto, primero hemos subido intensidad defensiva. Scariolo se da cuenta, evidentemente, que dos de tus grandes baluartes, bueno, pues quizá tienen el día menos fino, están más espesos y decide meter cambios. Entre otras cosas, Sergio Llull tira del carro con esa lesión que tiene la mano derecha y a partir de ahí empiezan a aparecer hombres pues que en principio tenían un papel de secundarios, y me refiero a Juancho Hernán Gómez, me refiero por ejemplo a Víctor Claver, el hombre de los intangibles, que parece que no está, pero como seca a Marco Bellinelli, que lo acaba prácticamente desquiciando. En fin, hoy hemos tirado de banquillo y sobre todo hemos tirado de oficio ante una Italia que venía jugando un grandísimo campeonato, y es verdad, ha sido un toma y daca. Recuerdo que estábamos 4 abajo en los instantes finales, ha aparecido Mark, ha anotado solo una canasta en juego, pero qué canasta ha anotado Mark, y luego hacía falta sentenciarlo con los tiros libres, y Ricky, por ejemplo, bueno, pues ahí ha estado bien, francamente bien, en los compases finales. Así que ya tiene España ese billete para los cuartos, no sabe dónde los va a jugar, podría ser Shanghai, podría ser Dongguan, y tampoco tiene rival, porque el domingo, que vamos a vernos las caras con el equipo de Sasha Jurjevic, Argentina y Polonia también se juegan ser primeros o segundos, así que está todo tan abierto que o los unos o los otros.
Profe Paniagua, Gabón, profe, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Qué tal estás, profe? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, contento.
¿Tú dudas también?
Nah. No, yo no. Pero, además,
es una dinámica que se repite en los últimos campeonatos en España. Comienzos malos, alguna rajada de algún jugador. Recuerdo en un campeonato una rajada tremenda de Marc Gasol. Y a partir de ahí empieza un nuevo campeonato. Hombre, el potencial no es el mismo que en aquellas ocasiones. Eso también hay que tenerlo en cuenta.
Yo creo que, por lo que me dicen los seguidores de Twitter, debo infundir optimismo a la gente porque incluso en los peores momentos, incluso en el partido de hoy, me decían, es usted demasiado optimista. Bueno, yo es que creo mucho en esta selección. Es verdad que faltan jugadores muy importantes, que hay ausencias muy importantes. Pau Gasol por lesión, 3 renuncias importantísimas con Sergio Rodríguez, Ibaka y Omirotić. Pero es una selección que sabe ganar y que sabe sobreponerse a los malos momentos. Hoy ha sido un partido muy bronco, un partido muy feo, llevado un poco al territorio que le gusta a Italia. Y al final se ha sacado, ¿no? Y se ha sacado además sin la aportación brillante de Ricky Rubio y de Marc Gasol, que son un poco los soportes nominales del equipo. Hoy ha dado un paso al frente gente como Víctor Claver, como Juancho Hernán Gómez, Billy Hernán Gómez en menor medida. No quiero olvidarme, por supuesto, de Sergi Llull y de Rudy Fernández. Y han hecho un partido, pues dentro de lo duro y dentro de lo áspero que ha sido, pues suficiente para ganar y pasar a cuartos de final, que era el primer objetivo.
Me estaba diciendo Parra durante toda la tarde, ganar a Serbia es imposible, ¿a qué no?
No, imposible no es nada, ¿no? Como dice ese eslogan, Serbia es ahora mismo posiblemente el mejor equipo del campeonato, como hemos oído a Víctor, por lo menos por lo que hemos visto. Yo creo que es la cofavorita junto a Estados Unidos, porque Estados Unidos es verdad que dio una imagen un poco temblorosa frente a Turquía y además, desde un punto de vista de análisis táctico, técnico, sufriendo mucho contra las diferentes variantes de defensa, principalmente zonal, que le planteó Turquía. Pero Serbia es un transatlántico, o sea, Serbia lo tiene todo y encima le falta Milos Teodosic, que ya sería la guinda del pastel. Tiene, solamente para abrir boca, al que para mí y para mucha gente es el mejor jugador alto en cuanto, por ejemplo, a pase y visión de juego del mundo, que es Nikola Jokic. Y luego tiene un jugador superlativo en el tiro exterior, como es Bogdanović, un jugador con una forma extraordinaria, como es Misic, y jugadores como Marjanovic y compañía, con un poder interior tremendo. Serbia, de alguna manera, Joseba, representa un poco el estilo más ortodoxo del baloncesto, ¿no? Mientras que Estados Unidos, también por las ausencias, pues está jugando lo que se llama small ball, es decir, con jugadores más bien pequeños, porque no tiene hombres altos. Serbia de esto va muy sobrado. Yo creo que va a ser un partido muy difícil. Probablemente estemos en un 15% de posibilidades de ganar, pero imposible no es.
Bueno, pues ya lo veremos. ¿El horario es el mismo de siempre, Pilar, el domingo a las 2:30 p.m?
A sus órdenes, sí.
Vale. Pues muy bien. Vale. Pues el domingo a las 2:30 p.m.
¿Qué mejor tiene que hacer este país que ver en España-Serbia el domingo a las 2:30 p.m?
Pues
la hora de la comida está sobrevalorada.
Sí, la paella y esas cosas. Playa alguno todavía que pueda disfrutar de la
¿Alguno
playa?
Le va a venir, alguno le va a venir divino para escaparse de la comida el domingo con la suegra.
Eso también es verdad.
Oye, Joseba, por cierto, muy dime, rápido. Profe. Hablaba Víctor Claver, además, pues con mucha inteligencia, de quitarse gente, o sea, selecciones europeas de cara a los Juegos Olímpicos. Hay que recordar que aquí se dan plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. África tiene una, las Américas tienen dos, se supone que Estados Unidos y muy probablemente Argentina, si no hay sorpresas. Asia y África se están jugando por ahí por el 17 al 32, a ver quién queda primero. Europa tiene dos plazas todavía por asignar y ya hay una asignada, que es la del anfitrión, que lógicamente es Japón, y una que ya tiene Oceanía, que es Australia, que al estar Nueva Zelanda en el grupo de los torpes, pues Australia ya está clasificada para los Juegos Olímpicos. Te quiero decir esto porque más nos vale clasificarnos para los Juegos, ojalá nos podamos clasificar, y yo espero que así sea, clasificarnos para los Juegos Olímpicos directamente en este campeonato, porque luego esperar a un preolímpico es muy complicado, porque ahí hay 24 equipos y solo 4 plazas.
Claro. Profe, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo grande, hasta luego.
Pilar, que descanses. Felices sueños, un beso grande.
Gracias a todos, ¿eh? Voy a ello.
Hala, adiós, tápate bien.
Adiós. Hasta mañana.
Isaac Aviles Morris, hola, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas, pues muy activos. Están escribiendo al 637-230010, el WhatsApp del programa, y también en Twitter, @partidazocope. Decía un oyente, lo de hoy ha sido increíble, viendo los 3 primeros partidos daba por imposible ganar a Italia. Que nadie dude de esta selección, por favor, decía otro. Hoy, a falta de estrellas y jugadores de 25 puntos por partido, han jugado en equipo y han sacado coraje y garra, orgullosos de los nuestros. Hoy hemos conseguido una victoria crucial. Lo lógico sería perder con Serbia y luchar con Argentina por un puesto en semifinales, y al final la vida sigue igual. Otro, sin embargo, decía que España hoy ha jugado un gran partido, pero que hay que mejorar mucho para poder llegar a la final. Hoy Italia ha fallado tiros y ha perdido demasiados balones, y en ese sentido decía también otro oyente que España ha ganado a Italia sufriendo, así que no lancemos las campanas al vuelo, que luego perderemos contra Serbia y la caída será muy dura. Hablando de tenis, decía un oyente que Nadal tiene una oportunidad única de acortar distancias con Federer y no puede fallar. Otro decía que bien habláis de tenis, pero vaya trajecito a medida le habéis hecho a Medvedev y a Dimitrov, menos mal que no os escuchan. Y si le dicen a Rafa que las semifinales del US Open son estas, llora de emoción, pero quizá el problema sea ese, que lo ven muy cerca el título y luego le puede entrar la presión. Y por último, decía un oyente, buenas noches, más tarde de la una el partido de Rafa, es que yo mañana trabajo, eso sí, si me ponéis al catedrático en el Oasis de Libertad, me quedo a verlo.
Vale, vale, pues nada, enseguida empieza el Oasis de Libertad. Por cierto, yo a Medvedev le tengo miedo, A mí, viendo cómo está jugando los últimos torneos y cómo está jugando el Open de Estados Unidos, a mí este tío no me da buena espina. Pero bueno, viendo a Rafa, por supuesto que sería favorito. Y el último mensaje de esta primera parte del partidazo nos lo trae, hay que tenerlo en cuenta, Manolo Lama. ¿Qué cuentas, Manuel?
¿Quieres saber cuál es el mejor fichaje del año, Joseba? Pues está claro, Yastel. Puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Yastel. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
Como ya están sus señorías, abrimos ya el Oasis de Libertad este viernes.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.